Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cómo que estar informado? ¿Solamente informado o desvelado también a las 2 y 7 horas menos en Canarias? Buenas noches.
O estar trasnochado.
También, también. Oye, tú no te puedes ni imaginar. Estos compañeros del partido de las 12, de verdad, parecían unos gladiadores en ese teatro enorme. Hoy más que nunca la noche de COPE está llena de gaditanos, por lo menos un ratito más, ¿eh?
Sí, quédense todos, ¿eh?
Así que les mandamos un abrazo enorme a los compañeros y... como que nos merecemos una palma, ¿no? ¿Qué es viernes? ¡Vamos! ¿Esto qué es?
¡Arriba! ¡Arriba!
Somos unos privilegiados porque estrenar un viernes de esta manera, nos lo merecemos. Ahora bien, ¿que de qué va a ir la noche de COPE? Eso solamente lo sabe el delatador automático. Y ojo, porque yo ya no sé qué hacer.
Vamos a ver qué ha liado ahora, a ver. Me temo lo peor.
Este es el delatador automático de la noche de COPE.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, buenas noches, soy Ángel Mariscal, el presidente de la Fundación Mariscal. Trabajamos con perros que ayuden a víctimas de violencia de género.
Hola, que soy Peker, que estoy de camino. Habíamos quedado en hablar esta noche de mis perversiones, ya sabéis. Bueno, supongo que me esperáis ahí, ¿no? Yo me acerco. Venga, hasta ahora.
Yo soy aquel que cada noche...
No sabe, no contesta.
Astracanadora automática, haz el favor de hacer tu trabajo.
No hay más mensajes.
No quiero pamplinas tuyas. ¿Pamplinas?
Ni una.
Ayúdame que me estoy convirtiendo en el descacharrador automático.
¡Compórtese! ¡Que te desenchufo!
¡Ay, ay, 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 ay!
¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es ay, 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 ay?
Se ha quedado otra vez esto atascado, ¿eh? Va a haber que luego abrirlo, revisarlo. Pasa que no me he traído las herramientas.
Nada, no te preocupes. Tenemos el fin de semana por delante, Archilla. Y también 2 horas de radio, porque aquí que no se mueva nadie, ¿eh? Hasta las 4 de la madrugada tenemos un montón de cosas. Mira, vamos a hablar de misterio con nuestro hombre David Zurdo, que viene aquí en directo a las 3 de la madrugada. Vamos a hablar con un inventor que no te puedes hacer una idea. Bueno, esto lo ha pensado él antes que nosotras, ¿eh? Y que todos vosotros. Y es muy útil. ¿Y qué más podemos decir?
Vamos a hablar de perros, perretes, que nos gustan a nosotros mucho, pero perretes que nos protegen ante situaciones, en fin, peligrosillas.
Eso, y la, no podemos decir más. Trasnochador, trasnochadora, te estamos leyendo en Twitter con el hashtag agarrar todas las almohadillas para poner...
Noche, la.
En nuestro Twitter, @ la noche de COPE. Orejas en alto, esto es la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
I can't wait to get away from you. Unsurprisingly, you hate me too. We only communicate when we need to fight. But we're best friends, right?
El perro lleva muchísimo tiempo siendo el mejor amigo del hombre. Hace siglos que comparte con nosotros su vida. Y es el compañero más fiel que se puede tener. Muchos de ellos ayudan a salvar vidas y a encontrar personas en catástrofes. Fíjate tú qué útiles. Pero vamos a hablar de uno de los que pueden defender la vida de su dueña, literalmente, con uñas y dientes. Hablamos de los pepos, o perros de protección.
Estos perros que son adiestrados especialmente para casos de violencia contra la mujer. Una cosa que nos ha encantado, lo único que para formar a estos perros y donarlos a las mujeres que los necesiten, pues ha nacido la Fundación Mariscal. Hasta ahora Llevan 17 perros de protección entregados, especialmente educados para proteger, defender y acompañar a personas en situación de riesgo. Vamos a hablar con Ángel Gabriel Mariscal, él es el presidente de la Fundación Mariscal, además de adiestrador profesional de perros y buen conocedor de estos animales. Buenas noches, Ángel.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo son estos perros tan maravillosos que cuidan a las mujeres?
Bueno, en principio son perros súper sociales, perros capaces de estar en la sociedad y aparte tienen un sentimiento de justicia y un instinto de protección muy arraigados.
Sentimiento de justicia, has dicho. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se le inculca y se le enseña esto a un perro?
Bien, en principio lo tienen que tener, ¿eh? Son ellos los que lo tienen.
Y así que esto es la raza, ¿no?
Sí, determinadas razas o no razas, porque en principio no buscamos ejemplares de una raza determinada, sino perros que tengan esto.
¿Y dónde encontráis a esos perros?
Bien, en principio o bien los criamos, o bien son donaciones de particulares, o bien los compramos.
Uh-huh. Y luego pues pasan un proceso de adiestramiento, más o menos, ¿cómo es ese momento, ese proceso?
Pues en principio lo que hacemos es, estos perros son derivados a familias y en fase de impregnación, aproximadamente desde la tercera semana de edad, cuarta semana de edad, hasta aproximadamente los 7-8 meses de vida, que todo lo que oigan, vean, sientan o padezcan, lo van a relacionar con estímulos que suceden o que les van a pasar en el futuro. Con lo cual, parte de la base fundamental del éxito de este tipo de perros es que pase toda su etapa de impregnación en familias.
Uh-huh. Para que funcione esta protección, Ángel, lo que tienen que recibir también estas mujeres es un cursillo, ¿no?
Bueno, en principio lo que hacemos cuando llegan a la fundación es pasan por un gabinete de psicólogos, que es las que dictaminan si ella puede llevar el perro, y si dice la psicóloga que sí, iniciamos una andadura en un curso primero que dura 20 horas, que es el que lo obliga a la ley a los vigilantes de seguridad para llevar perros de seguridad. Después otro específico de pepos, de perros de protección. Y después otro de 210 horas en el que acaban siendo adiestradoras. Y en este mismo curso de 210 horas es cuando se crea el vínculo, se les presenta a su futuro perro y trabaja con él y nace el vínculo. Es como la relación de una pareja, esa atracción, esas ganas de estar juntos.
¿Y esa relación es para siempre o varía?
No, son para siempre. Nosotros en cuanto donamos el perro pasa a ser propiedad de la usuaria y es de ella para siempre.
Por ejemplo, ¿habéis hecho, Ángel, algún simulacro en el que pongáis al perro en situación y defienda a esa mujer? ¿En qué consiste? Para que nos hagamos una idea, descríbenoslo.
Bien, son simulacros, son desarrollos tácticos. Evidentemente, para que el perro y la usuaria tengan éxito en la vida normal o cotidiana, hay que hacer un desarrollo táctico. Es un momento duro porque hay que hacer revivir un poco a la usuaria lo que le ha pasado y al perro, para que si pues, vuelve a pasar sepan cómo reaccionar.
Pues qué buena noticia que haya perros que tengan ese sentido de la justicia. Ángel Gabriel Mariscal es el presidente de la Fundación Mariscal y nos ha contado cómo trabajan con esos perros para que luego protejan a esas mujeres. Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Clinging to me.
Like a last breath you would breathe. Pues no lo vamos a dejar aquí porque queremos conocer a una de estas protagonistas. Ella es Gema, es una veterana porque lleva 2 años con Kala, es su perro de protección. Gema, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, cuéntanos tu caso y cómo llega Kala a tu vida.
Bueno, yo tuve la desgracia de que un mirlo blanco, una persona que conocí que parecía maravillosa, era realmente un agresor y un agresor muy violento. Lo denuncié, tuve una orden de protección en el juicio inmediato, una orden de alejamiento de 500 metros y, bueno, en menos de tres meses ya lo tenía en la puerta de mi casa. Eso para mí significó darme cuenta de que las medidas de protección que existen son bastante limitadas. Es cierto que tenemos un teléfono GPS que es como llevar un botón de alarma que te localiza en donde estés y activa los mecanismos para que acudan a tu ayuda, pero el tiempo que transcurre desde que tú pulsas ese botón de pánico, desde que tú ves a tu agresor, hasta que llegan las fuerzas de seguridad y lo pueden reducir, es un tiempo. Estamos hablando de que puedo perder la vida se pierde en cuestión de segundos.
Estamos hablando de que esas medidas no suponen una actuación inmediata como la que es Kala, ¿no?
Efectivamente. Lo que hacen estos perros es estar ahí en ese tiempo. no van a dejar que en ningún momento se acerque a nosotros nadie. Mi perro no conoce a mi agresor. Mi agresor sí conoce a mi perro porque ha incumplido la orden de alejamiento en más ocasiones y ha visto que tengo el perro. Están educados para acompañarnos de una manera tan tan firme, tan contundente, que no sé, se dio media vuelta.
La propia existencia de Kala en tu vida día a día ya es suficientemente motivo para ahuyentar a esa persona, ¿no?
Y para mí, pues ayudarme a no encerrarme en casa, el tener que salir, tener que ir a los entrenamientos, todo eso hace que, bueno, pues que aquel episodio se quede un poquito en el olvido y tengas una realidad muy diferente, una realidad en la que, bueno, siempre tienes que estar mirando a tu alrededor, cuando vas a un sitio tienes que ver cuál es tu vía de escape, pero bueno, llega un momento que te acostumbras, es como cuando conduces y dices, pues tengo que mirar los espejos retrovisores, solo tenemos que vigilar y estar atentos y no va a poder hacerme daño. Y lo que es más, los perros van dotados con un bozal. Antes habéis dicho que nos defienden con uñas y dientes. No, nos defienden con un bozal. El perro no quiere morder, nosotras no queremos que muerda. El perro lo único que quiere es alejar mi agresor de mí.
Y es que un perro no sigue esa ley del ojo por ojo, ¿verdad?
En absoluto. Kala le ha ocurrido estamos en el curso todos juntos y de pronto Ángel dice, vas a ser figurante. Y ese compañero de curso de pronto se va a poner delante de Kala y de mí y va a simular una agresión. Kala no le va a dejar que me toque, pero salimos de la pista, le quito a Kala su bozal y el cursillista vuelve a ser un cursillista normal y corriente. No le tiene en absoluto ningún rencor, ningún odio, ninguna manía, porque son
lo entiende. Hechos
puntuales que él entiende que es trabajo.
Lo entiende, qué curioso. ¿Y has tenido algún tipo de problema en tu ámbito personal, laboral, de ir acompañada del perro? Porque entiendo que vas acompañada siempre de Kala.
Siempre.
¿Y te han puesto algún tipo de pega?
En mi trabajo, cuando les dije tengo miedo a salir, no me pusieron absolutamente ningún problema. Ahora mismo yo llego, Kala tiene su jaula, le dejo en su jaula que está en medio de un jardín increíble y yo entro al edificio, estoy en mi jornada, cuando termino lo recojo y nos volvemos a casa. Sí que tengo problemas. Tengo un vecino que dice que perros de este tamaño no pueden estar conviviendo en una ciudad. Tengo vecinos que dicen, no, es que en el ascensor quiero que vaya uniformado y con el bozal puesto. Es un osito de peluche incapaz de dar un mordisco absolutamente a nadie. Ahora, da unos bozalazos impresionantes.
Pues Gema, estamos muy contentos de conocer que vas tan bien acompañada de Kala, un perro protector, como otras mujeres que ya están accediendo a este tipo de ayuda y que funciona. Así que te agradecemos mucho que nos hayas contado tu experiencia.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
There is trouble ahead, I can feel it. You are just saving yourself when you hide it. Yeah, I know you care. I see it in the way you stare. As if there was trouble ahead and you knew it. I'll be saving myself from the ruin. And I know you care.
Otra mujer, porque Gema lleva dos años con Kala, pero apenas 3 meses lleva Marta con Byron, otro perro de protección, y está en la noche de COPE también. Marta, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora mismo estás haciendo un cursillo de adiestramiento, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo es ese cursillo? ¿Qué te están enseñando?
Pues adiestrar y a conocer más a los perros y a saber tratarlos.
Tú tuviste que recurrir a Byron por una razón que no sé si cuesta recordar, pero bueno, para que todos los trasnochadores conozcan tu historia, cuéntanos un poco en qué momento decides que necesitas una protección.
Bueno, yo estuve 5 años con mi ex y fueron 5 años de maltrato psicológico. Y cuando lo conseguí dejar, pues empezaron las amenazas y me venía a seguir a mi casa, seguía a mi hijo. Y entonces pues lo denuncié y tras la denuncia pues más miedo aún y la policía aquí no me ha hecho mucho caso y entonces me desesperé y pensé o me contrato un rumano que detrás de mí como escolta o busco algo. Y entonces pensé en los perros y me puse a buscar y encontré Security 2, Ángel Mariscal, y desde ahí, pues desde septiembre del año pasado estoy con ellos.
Estás, de momento, estás aprendiendo, ¿no? Estáis ahí juntos, Byron y tú, de cursillo.
Sí.
Pero oye, las primeras sensaciones en estos tres meses, ¿qué te aporta Byron, no? ¿Te da seguridad?
Me da una tranquilidad enorme. Yo antes no dormía por las noches, yo antes dormía en la puerta de mi casa. Con un spray en una mano y el móvil en la otra, y desde que está mi Byron duermo genial, salgo por la noche si tengo que salir, salgo, llevo al niño al parque, que antes no lo llevaba, y no sé, y el nudo en el estómago que tenía, pues se me ha conseguido quitar.
Es que ese nudo no te deja vivir, ¿no?
No, es un constante miedo mirando para atrás y pensando qué va a venir.
A mí lo que me gusta es conocer estas vidas. ¿Por qué? Porque es que los perros han unido ese sentimiento de justicia que tiene el perro con el sentimiento de protección y detección del miedo.
Entienden perfectamente lo que está pasando. Y Marta, antes Gemma nos contaba que bueno, que la verdad es que cambia la vida. ¿A ti cómo te ha cambiado la vida?
En todo, en ser más feliz y estar más fuerte, y saber, si sé que puedo con este perro, pues sé que puedo con todo, y no sé, mucha seguridad.
Y de todas las medidas que se pueden tomar, ¿esta crees que es la más efectiva?
Pienso que sí. Aparte de si alguna vez te encuentras con él, ya no es llamar a la policía, sino que vas a tener una protección en ese mismo momento, es el tema psicológico, es terapéutico, total.
Pues Marta, nos alegramos que la vida te haya cambiado, que Byron te acompañe y que te proteja y que puedas vivir tu vida libremente.
Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Estamos hablando, trasnochadores, de seres de cuatro patas que protegen a mujeres que han sufrido violencia contra la mujer. Hemos hablado con Gemma, una veterana, ya lleva 2 años con Cala, con Marta, que lleva muy poquito con Byron. Y queremos conocer también a Ángeles Neira, ella es directora ejecutiva de la Fundación Mariscal. Ángeles, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Porque lo que necesitamos ahora es que nos expliques el protocolo a seguir para acceder a este tipo de ayuda, ¿no? ¿Qué mujeres pueden optar por estos perros?
Lo primero que tienen que tener es una orden de alejamiento. Uh-huh. Una vez que llega la fundación, Ángel Mariscal es el que se encarga de hablar con ellos. Ángel Mariscal tiene un don especial para los perros, con lo cual pues un poco se entera si le gustan, si no le gustan, ve un poco cómo pueden funcionar alrededor de un perro y un poco toda su historia. Después pasa a un psicólogo nuestro. Nuestra psicóloga lo que hace es ver si ella en realidad está bien capacitada para cuidar al perro, tenerlo. Una vez que pasa el gabinete psicológico, va al etólogo. Nuestro etólogo lo que hace es ver un poco dónde está el perro, si las condiciones del perro son buenas, si tiene un parque cerca. Y así es como va a ser. Y luego hacen el curso. Esa unión única entre el perro y ellas es lo que hace la potencia de lo que nosotros estamos viendo en ellas, ¿no? No sé, pues yo lo pondría como cuando te enamoras, pues algo así, ¿sabes? Te miras a los ojos y dices, este es el hombre de mi vida. Bueno, pues algo así sucede entre el perro y ellas al hacer tantas cosas juntos. Ellas nunca pueden soltar al perro de la mano, ¿vale? No se les puede escapar.
Qué bonito, ¿sabes? Explicado, sí. Ángeles. ¿Hay un seguimiento de esa relación tan bonita después?
Sí, hay un seguimiento, sí. Ellas van obligatoriamente, pues, obligatoriamente entre comillas, que si no van, no es, pero bueno, recomendable, para hacerlo más claro, van los domingos por la mañana, ellas juntas, hablan, en fin. Tienen
o sea,
una,
que al final hacéis una labor de integración entre las propias mujeres que tienen una realidad parecida,
sí.
¿No?
Va mucho más allá, porque tenemos acuerdos de colaboración con empresas para trabajar, tenemos acuerdo para hacer reuniones y cosas con el Hotel Meliá, por ejemplo, para ir allí y hacer allí reuniones para no ir tan lejos a Navalcarnero, que es donde ellas entrenan. Ahora, lo que nos importa a nosotros ahora, importantísimo para que esto siga bien en su cauce, es que esto se regule y que haya una acreditación de la formación que nosotros hacemos.
A nosotras nos ha parecido una muy buena idea aquí en la noche de COPE, así que hacemos un llamamiento. Ángeles Neira, directora ejecutiva de Fundación Mariscal, esta fundación que ofrece perros de protección a mujeres que han sufrido violencia contra la mujer y que ahora, pues eso, pueden mirar a los ojos y, oye, han hecho una muy buena elección de pareja, sus perros.
Sí, sí, la mejor.
Muchísimas gracias, Ángeles. Un abrazo.
Muy bien, venga, igualmente. Muchísimas gracias a vosotros por atendernos.
Gracias a ti.
Venga, hasta luego, buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Qué? ¿Cansado del estrés diario?
Tranquilízate, que te vamos a arreglar la vida.
Relájate y disfruta del buen fútbol.
Buena idea.
Este sábado desde las 3, Real Madrid, Eibar, Español, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
El balón ha ido botandito.
Y el domingo, Valencia, Sevilla.
Qué grande.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Ese coste!
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Atención trasnochadores, porque esto es una de las cosas que nos encanta hacer a estas horas que no son horas, ¿verdad? Porque es uno de esos proyectos locos que nos encantan. Mira, dimos con él y hace un año y medio nos enteramos que en el Festival Periferias que se celebra en Huesca, pues le hicieron un encargo muy especial. Le dijeron que hiciera un concierto con repertorio propio y que incluyera 5 canciones de Eurovisión elegidas por el público. Bueno, esto es el resultado.
Pero ¿cómo que no son horas? Pero si le descubrimos a las 5 de la mañana.
Ya, también es verdad.
Pero sí que esto es así, o sea... No, y le reescuchamos luego en horas normales y nos siguió fascinando, o sea, que esto
sí,
es buena
señal.
Sí, no
era señal. Producto de nuestro... No.
Además, nosotras no tomamos nada. Nosotros cenamos
café,
y hacemos el programa tan normales, o sea, que estábamos en perfectas condiciones y con los oídos bien puestos. Bueno, que la idea atrevida y estimulante le debió parecer a Peker porque por ahora 4 de esas versiones ven la luz en un formato tan coqueto como el vinilo de 7 pulgadas, ¿eh? Cuidado aquí, ¿eh?
Estamos hablando de una joyita, ¿eh? Trasnochadores.
Bueno, son 4 perversiones, que lo ha dicho él antes, como él las ha bautizado, a 45 revoluciones de canciones de Eurovisión que ha interpretado pues a su manera, como suena Raúl Usiesto, más conocido como Peker. Buenas noches.
Muy buenas noches. Estabais aquí finalmente. Qué susto con el contestador.
Da sustillo, ¿no? Cuando suena el pitido y dices, ostras.
Menos mal, sí, porque estas horas tenía miedo. Pero bueno, ya he visto el segurata ahí que estaba arriba. Digo, bueno, seguro que alguien habrá.
Pero bueno, este lío en el que te metes, te sumerges, del que has salido tan bien parado, porque has hecho una voltereta doble y has caído con los 2 pies.
Sí. Ha sido divertidísimo, hacerlo. Esto fue un encargo, como decíais antes, del Festival Periferias. Me pide además que lo lance en mis redes sociales, que lo van a lanzar también ellos y que va a ser el público el que va a elegir las versiones que tengo que hacer entre todas las que España presenta a Eurovisión, ¿no? Entonces, bueno, en principio me parece una propuesta peligrosísima, me asusta un montón, pero yo que soy muy echado para adelante, pues enseguida dije que sí y me atreví a meterme en el lío. Por suerte salieron estas joyas del pop español, que son estas 4 canciones, pues el Eres tú que estábamos escuchando de Mocedades, el Yo soy aquel de Rafael, el La 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 de Masiel y el Canta y sé feliz de Peret. Además de Vivo cantando de Salomé, que se quedó fuera pues por cuestiones de espacio, básicamente. Nos gustó tanto el resultado en el festival que acabamos incorporando las canciones a la gira y les gustó tanto a la gente que venía que decidimos, bueno, he decidido finalmente convertirlo en este pequeño disco vinilo 7 pulgadas con MP3 dentro, ¿eh? Eso sí, con descarga MP3, todo hay que decirlo.
Ahí una especie de vintage con lo de ahora, ¿no?
Claro,
un poco hay un,
exacto,
un
esa,
romance. Bonito.
Ese es el concepto, ¿no? Hacer un homenaje a la época, pero sin olvidar en el momento en que vivimos, ¿no? O sea, dar también la facilidad a la gente que no tiene un tocata en casa, pues poder escucharlo en su móvil, en el coche o donde quiera.
Mira, vamos a jugar a un juego, porque aquí los trasnochadores, los que no están trabajando, tienen la oreja pegada, los que... El caso es que es un buen momento para hacer un viaje, porque estas cuatro canciones son un viaje que tenemos que hacer contigo, Peker, esto es así.
Venga.
Vamos a escuchar el original de Mocedades, ese Eres tú.
Esa maravilla.
Para ir entonando, ¿verdad?
Eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así, así, eres tú.
Y esta, la de Peker.
Como una promesa, eres tú, como una mañana de verano.
¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la que toca?
¿Sabes lo que se me está pasando por la cabeza en estos momentos al escuchar a Peker? Peker acaba de solucionar un problema generalizado que hay en muchísimas casas, que es cuando tienes una canción lenta y vas de lado a lado, pero la gente en realidad tiene ganas de bailar y va más deprisa que la canción. Y entonces yo me pongo nervioso, que no es así, que no va así. Pues te pones a Peker y se soluciona este problema.
Bueno, ¿verdad? Todos los arrítmicos aludidos, que sepáis que tenéis la solución.
Con mucho cariño, a los arrítmicos, pero es que de verdad, me acaba de venir a la cabeza, tenía que contar.
Claro, claro, claro. Hay que pekerizar esas canciones para acelerarlas un poquillo.
Bueno, pues vamos a seguir. Canta y sé feliz, ¿no? Decíamos de Peret, pues así Venga. Sonaba Peret.
Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y sé feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga, no sirve.
¡Qué arte! ¿Qué? ¿Ya estamos ya?
Sí, sí. Pero, ¿y qué pasa si la pequerizamos un poco?
Bueno, pues a ver.
Me pasa otra cosa por la cabeza. Estas personas que no se aprenden bien la letra, pero de repente escuchan una canción y dicen, ay, me suena esta canción. Claro, Peker la ha hecho tan distinta,
sí,
en el fondo.
Sí, realmente diferente.
Que como no te sepas la letra,
claro,
no sabes cuál es.
Modifiqué la melodía incluso. Es una cosa que, no sé por qué, me salió así, me pareció muy interesante. La hace como más misteriosa y al mismo tiempo la traigo a mi terreno, ¿no?
Además, en vez del gesto este que hemos estado haciendo hace un rato, este de que no sé cómo describirlo en la radio, por favor, que alguien me ayude. Esto como...
Los dedos para la es.
Los dedos para la es.
Se va bien, ¿no?
Se
va...
coge la manzana, se eso, chupa y
eso,
se tira,
coge
¿no?
la manzana, la tira y tal. Pues esto te dan ganas de hacer así, run, 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 como la guitarra. O sea, el movimiento de la mano cambia incluso. Es que esto de pequerizar las canciones me está gustando.
¿Con esta lo pasaste bien?
Con esta lo pasé mal. Con esta lo pasé bastante mal. Porque me resultaba muy complicado. Yo he bebido del pop con raíz anglosajona y enfrentarme a una rumba era una cosa dificilísima, ¿no? Nunca me había llamado la atención especialmente la rumba y luego me pasaba además que, claro, Peret tiene esa cosa de no sirve de nada, que dice él, y yo soy un paranoico del lenguaje, y yo no podía decir no sirve de nada, yo quería decir no sirve de nada.
Yo voy a acabar la letra.
Me tuve que buscar la vida, exacto.
A mí es que me gustaba mucho la de la. Por favor, ¿nos podemos pinchar esto? Y digo pinchar porque es que así en bucle.
Exacto,
final, ¿eh?
Exacto.
Tenía cierta complicación la letra, ¿eh? Si lo miráis profundamente, la tenía.
Ojo, con esos las, ¿eh? Que hay
tú
algunos
te liaste
que no son
con
iguales.
La letra a la hora de grabarla, claro, seguro, claro, te liaste, claro. ¿No?
No, lo que te das cuenta con esta canción es que en tu vida a lo mejor has memorizado el la, pero luego te pones a escucharla y realmente hay dos estrofas en las que cuenta unas cuantas cosas, ¿eh?
De esto a lo de Becker. Espera. A poner esto los viernes a partir de ahora.
A tope ahí.
Pero oye, pero cambiaste la melodía, ahí.
Ligeramente, sí.
Un poquito ahí, qué guay.
Es que cuando uno hace una versión, lo que tiene que hacer es eso, una versión, no interpretar la canción que hizo tal autor o lo que sea de esa misma manera, ¿no? Sino buscarle una vuelta, intentar hacer la tuya, ¿no? Esa es la clave, yo creo.
Pero qué difícil, ¿no? Encontrar una identidad. Quizás por eso a nosotras nos llama mucho la atención, porque es que la versión ya tiene identidad por sí misma.
Sí, es
cierto. Entonces, esto hay que darle pero 20.000 vueltas.
El otro día me decía un compañero que alucinante, que había cogido cuatro canciones que conocía todo el mundo en este país y que había conseguido que sonaran a Becker, ¿no? Le había dado justo esa pincelada que acabas escuchándola y dices, ostras, esto es a la de Maciel, pero es Becker, ¿no?
Bueno, tanto la conocía tanta gente que de hecho en una de las canciones le pediste a la gente que la cantara.
Sí.
Y fuiste recopilando ahí audios. Vamos,
sí.
¿Para qué contratar un coro cuando está todo el resto del público que puede hacerte un coro, ¿no?
Esa fue una idea increíble que me dio María Tresaco, mi mujer y también parte del proyecto Becker. Que yo lo que quería, tenía clarísimo que quería un coro de esta sensación que se crea en el escenario cuando la gente del público se pone a cantar, ¿no? Yo quería eso, ¿no? Y claro, no podía llevar a 30 personas que más o menos necesitas para crear ese efecto. Y a María se le ocurrió esta idea tan increíble y tan arriesgada, porque no sabíamos muy bien qué iba a pasar. La gente se lo grabó con el móvil, con lo que podía, ¿no? Me llegó por email pues alrededor de unas 60 personas de toda España, incluso de México, y el resultado pues es el que habéis oído antes, ¿no? Que son todas esas voces que se suman, las sumé ahí en el estudio y acabaron dando ese resultado que yo creo que da esa sensación.
Mira, ¿sabes quién fue el padrino de la temporada de La Noche de COPE? ¿Quién abrió la veda?
¿Quién?
Rafael.
Toma ya, casi nada.
¿Cómo era? Puede ser mi gran noche. No, pero no la canto así. Nos dijo, ¿qué pasará? ¿Qué misterios habrá en la noche de COPE?
¿Qué pasará una noche de COPE?
Chan, chan, chan.
Toma ya.
Esto
es increíble.
Así que de eso, al Yo soy aquel de Becker, vamos a ver cómo queda el cambio.
Que por tener te da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche.
sigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche.
Fíjate, hay una cosa, es que estoy, me hace pensar todo el rato estas pequerizaciones que estamos haciendo aquí. Hay una cosa de Rafael con esta canción y es que tenía ahí como un talante de aquí estoy yo y aquí me tienes, ¿no? Pues es que suena así también, Pequer, sí, conserva eso de yo soy aquel y aquí me voy a quedar.
Esta me encantó hacerla, ¿eh? Además esta sí que encontré enseguida la manera que, la forma que quería darle, ¿no? Le vi ese lado así, un poco oscuro, un poco de trip hop, y lo disfruté muchísimo. El arreglo salió enseguida.
Es que los arreglos son espectaculares. Este sonido de Game Boy de Mario Bros. Es que lo estoy alucinando, mira. ¿Cuántos arreglos tiene esta canción? Porque se te va la olla.
Sí, un poco, ¿no? La verdad que me lo paso en grande en el estudio, ¿no? Cuando el momento que me pongo a producir las canciones, a buscar sonidos, que a veces te pegas ahí 2 horas buscando el sonido adecuado para ese arreglo que tienes, ¿no? A pesar del miedo que me dio enfrentarme a esta canción, ¿no? Sobre todo por la veneración que le tenemos todos a Rafael, el sitio en el que está, en ese pedestal increíble y esa actualidad que siempre transmite. Es un tío que nunca se ha ido, ¿no? Siempre desde que salió su historia, su personaje como artista, ahí sigue, ¿no?
Y que se baja de donde está para acercarse a los más jóvenes, porque bueno, este verano muchos van a alucinar con él.
Claro.
En varios festivales, ¿no? Pero en cualquier caso, todo este tiempo que llevas trabajando, Pequer, ¿qué es lo que más satisfacción te da?
Yo soy un tío que vive mucho en el día, ¿no? Y lo que me está dando muchísimas satisfacciones es esto ahora. Cada vez que haces una nueva canción, un nuevo disco, pues te hace disfrutar mucho subirte al escenario, yo que sé, hacer un videoclip, viajar, que te salga un concierto en Estados Unidos, como es el caso que tengo dentro de 2 meses. Todo eso son grandes satisfacciones que te da el proyecto y te va haciendo feliz, ¿no? Te da esos pequeños cachos de alegría, ¿no? Pero me encanta disfrutar del momento presente y este es en el que estoy. Y ahora mismo estoy encantado, ¿no?, de estar presentando Perversiones.
¿Cuándo te vamos a poder ver?
Pues estaré en Zaragoza, estaré el día 8 de abril. El 9 de abril, al día siguiente, estaré en Huesca. El 28 de abril estaré en Madrid. Poquito más adelante, en mayo, estaré también en el festival. No, en Fungitour creo que estoy el día 27, que me lo he saltado. Fungitour, que es en La Rioja. Luego voy en mayo a Estados Unidos, al lado de Boston. Y varios festivales que ya están cerrados, pero no puedo anunciar, ¿no? O sea, que hay varias fechas por ahí que...
No, sí, te vamos a seguir y vamos a estar ahí cotilleando a ver cuándo son las próximas fechas, porque de verdad, Trasnochadores merece mucho la pena, sobre todo porque estas canciones también las incluyes, ¿no?, en tus directos, con lo
claro. cual... Claro, claro, lo estamos pasando además genial. Cada vez que tocas estas canciones, haces el repertorio, ¿no? Y muy bien, la gente va a ver a Pequer, le gusta lo que haces, ya, pues eso ya lo tienes ganado. Pero en el momento que haces una versión, pues todo el mundo se viene arriba, ¿no? Porque quieras que no, pues son canciones que todos conocen.
Esperemos verte muy pronto.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Espero volver por aquí, me ha encantado.
Oye, que digo yo que nos podemos venir otra vez arriba con el La La La. Yo, es que no atasco, me he quedado ahí. ¿Sí, no? Pequer, gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción que cantan cuando naces y también en el adiós.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
A mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day.
Pues ingenio y talento como que no nos falta en este país, pero trasnochador, trasnochadora, estamos seguros aquí en la noche de COPE de que esto lo has pensado en algún momento de tu vida, pero claro, no te has puesto a inventarlo porque ya había otro encargado de hacerlo. Y me refiero a que, por ejemplo, ¿no?, en las empresas nos encontramos las típicas máquinas dispensadoras de agua o de café. ¿Y qué es lo que hacemos luego con el vasito de plástico? ¿Dónde lo metemos? ¿Eh?
Ah, ¿dónde lo metes
pregunto,
tú?
Pregunto.
¿Dónde lo metes tú?
Pues yo es que me creo que hay una bolsa al lado que lo recicla, pero claro, luego no sé a dónde va, ciertamente, ¿eh?
Ay, de verdad, si tuviéramos una bolsa al lado del dispensador ya tendríamos solucionado este problema, pero es verdad que es que lo tiramos a la basura de todo, donde hay de todo, donde se mezcla con el resto de residuos, y esto... Pues hay una persona que quiere que se acabe, porque hay un español que ha creado la primera bolsa de basura, que es como un tubo, y lo que quiere y pretende es impulsar el reciclaje de estos vasitos y de estos envases de plástico. El creador se llama Gonzalo Bayona y su invento, la Ecotira. Gonzalo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
La Ecotira, porque es una cosa, para que los trasnochadores se hagan una idea, es como una bolsa alargada, ¿no? Como un tubo,
sí,
largo,
tiene
largo,
forma
largo.
De tira, tiene forma de tira y permite recoger todos los vasos que se gastan a diario y que tiene una vida útil de pocos segundos. Bueno, pues permite tirarlos de manera ordenada y sintetizarlos con otros residuos.
Es
de
decir,
esta manera, pues ayudamos a reciclar, ¿no?
Es decir, que igual que nosotros los sacamos de la bolsita y los colocamos en los dispensadores, lo devolvemos de la misma manera en la Ecotira, que es esta bolsa de reciclaje, y nos aseguramos de que vamos a hacer un reciclaje con conciencia y bien, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ese es el cometido final de esta bolsa.
¿Y a ti qué pasa, Gonzalo? Que has visto que la gente tira vasos, pero como, vamos, como locos, ¿no? Porque...
Sí, como si no hubiera mañana.
Como si no hubiera mañana, porque es verdad, ¿no? O sea, tienen una vida de... ¿Cuánto tardas tú en beberte un vasito de agua de esos?
Bueno, a ver, Gonzalo. En el mejor de los casos, yo creo que si lo llenas, te lo bebes, y lo vuelves a llenar porque tienes mucha sed y te lo vuelves a beber, que puede durar 10 segundos como mucho.
10 segundos de vida el pobre vasito de plástico.
Claro, claro.
Y entonces, por eso pensaste, ¿no?, que esto era necesario. ¿En qué momento tú te das cuenta de que tienes que hacer algo al respecto?
Pues yo lo veía a diario en la empresa de trabajo, ya que teníamos la fuente, que siempre en todas las fuentes encuentras de dónde sacar el vaso nuevo, pero nunca tenías dónde tirar el vaso usado, salvo en la típica papelera común. Y yo veía cuando luego se retiraba esa bolsa que precisaban una bolsa llena de aire, porque al final los vasos desordenados ocupan muchísimo. En cambio, los vasos ordenados ocupan muy poco. Y dije, ¿cómo es posible que nadie haya inventado esto todavía? Y me puse a buscar por webs chinas, americanas, estos que lo inventan todo, y no encontraba de ninguna manera. Y al final dije, oye, pues yo voy a intentarlo. Y nada, hice un modelo así muy casero con papel de periódico, una grapadora y un poco de celo. Y contacté con un amigo diseñador industrial, del cual me fío y sabía que él no me iba a robar la patente, bueno, la idea.
Sí.
Y se lo llevé y le dije, oye, quiero que me diseñes esto. Me dio un presupuesto, me puso en contacto con un despacho especialista en tema de patentes y decidí tirar para adelante. Y hasta ahora.
Qué difícil es tener una idea, pensar que es útil, llevarla a cabo, que encima no te la quiten, ¿verdad? Y protegerla. Ahora queda la parte más importante, ¿no? Que es que se le pueda dar uso y que hayan las personas, que existan las personas suficientes para comercializarlo, ¿verdad?
Sí, correcto.
¿Y en ese punto cómo andamos?
Bueno, pues andamos en el punto de que antes de que tuviera la patente concedida, estuve contactando con algunas empresas fabricantes de plástico, de bolsas de plástico, y siempre me ponían la pega de, bueno, sí, esto se puede hacer, pero hay que preparar una máquina especial para esto vale mucho dinero, entonces no sé decirte el coste, y le decía, bueno, bien, pero yo lo que quiero saber es si técnicamente es posible, evidentemente tendrá un coste importante modificar la máquina, pero dime, si te pido 100.000 bolsas, si te pido 500.000 bolsas, si te pido 2 millones de bolsas, dime cuál es el coste por bolsa para poder meterlo en el plan de empresa que tengo preparado y decir, oye, pues vamos a fabricarlo o esto no es viable.
No quiero
y un
ser,
poco estamos en ese punto.
No quiero ser, Gonzalo, la típica que cree que todo es muy fácil, pero me estaba pensando yo en un enganchito de esos que le quitas el plastiquito y pegan, un enganche como donde pones, yo qué sé, el albornoz en tu baño, o sea, y cuelgas ahí la bolsa, tan complicado es, yo no sé. No,
bueno,
no habría
pues,
que modificar tanto la máquina, ¿no? A lo mejor...
No, bueno, porque al final las máquinas están preparadas para las bolsas que se fabrican en la actualidad. Entonces, si esto es un diseño distinto, pues el diseño hay que modificarlo. Pero bueno, salida tiene. Las empresas que se dedican a distribuir agua, ellas mismas podrían utilizar su canal de venta para vender estas bolsas. Y a la vez, además de fomentar el reciclaje, están aumentando su facturación. O sea que yo creo que si hay un interés económico, es más sencillo de que esto se desarrolle.
Bueno, lo que nos demuestra tu historia, Gonzalo, es que desde luego ser inventor no es nada fácil y que hay que seguir un caminito bastante crudo, ¿no?
Bueno, sí, yo la verdad es que es la primera vez que invento algo, pero sí que es verdad que la idea surgió hace 2 años y casi tardé 2 años en tener concedida la patente, o sea que no es tan sencillo como cuando lees historias de no sé quién inventó no sé cuántos, lo vendió por no sé cuántos y vive de eso, ¿vale? Eso es muy bonito, pero vamos.
Sí, la idea de la fregona no va a ser, no.
No, ni el chupatub tampoco.
Aquí hablamos de una aportación ecológica muy importante para las empresas. Pero la historia no deja de tener su romanticismo, ¿eh? Porque del periódico al celo, ¿eh? Este inventor MacGyver en ciernes con un amigo ingeniero que saca adelante la ecotira, que es una bolsa que nos va a permitir pues reciclar los vasos usados de las máquinas dispensadoras de agua, de café, que las utilizamos a diario.
Yo entiendo muy bien a Gonzalo cuando dice que si metes todos los vasos desordenados, ocupa un espacio. Eso me pasa en la basura de mi casa, que parece que está llena y luego la coges y dices no. Si hiciera Tetris, aquí no lleno. Está un cuarto, ¿a que sí? Pero claro, hacer Tetris en una basura igual... Pues no es. Así que lo que hay que buscar es lo que ha hecho Gonzalo, buscar una bolsa que nos ahorre hacer un Tetris y que ella sola haga el Tetris.
Pues sí, así es. Aparte da un aspecto mucho más ordenado, no solo en las empresas, en cualquier centro médico, clubes deportivos, en cualquier sitio que encuentres un dispensador de agua o de café, pues siempre tienes la imagen con la papelera al lado completamente desbordada de vasos.
Gonzalo, pues todos los trasnochadores y trasnochadoras, nosotros también desde aquí te mandamos muchísima suerte. Tu idea nos ha encantado, la ecotira, una bolsa, pues eso, ecológica, para concienciar más ecológicamente a todos, que seguimos sin saber reciclar, ¿eh? Aquí, que levante la mano el primero. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y no hay duda que si esto sigue adelante, bueno, si me invitáis iré a contaros la historia cómo acaba y si no me invitáis os mandaré una caja para que utilicéis la ecotira.
Te vienes tú, con la caja incluida, a trasnochar.
Perfecto.
Aquí. Gracias.
Gracias,
Gonzalo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hay trasnochadores, trasnochadoras, malas noticias para todos los fans de Aerosmith, porque la banda tiene fecha de caducidad, o al menos eso es lo que parece después de lo que ha dicho su cantante, porque Steve Tyler ha comunicado que a partir de 2017 pretende retirarse. Esto no nos pilla muy de sorpresa, porque el guitarrista del grupo, esto ya lo había hecho en alguna ocasión, este comentario, ¿no? Hace un año, por ahí le hemos oído decir esto, ¿eh?
Sí, pero de momento queda más de medio año a ver si cambian de opinión, y si no lo hacen, y han dicho que si dicen adiós, pues van a hacer una gira mundial para que todos sus millones de fans alrededor de todo el mundo puedan verles por una última vez. Y eso que lleva más de 40 años de carrera a sus espaldas y 40 discos de estudio, o sea, que quiero decir, tampoco tenéis que enfadaros tanto, ¿no? Es muchos años haciendo música.
¡Qué revuelo! ¡Qué emoción! La noche, la la la. Ese es el hashtag con el que os estamos leyendo y os vamos a seguir leyendo en nuestro Twitter @lanochedecope hasta las 4 de la madrugada. Queda mucha noche por delante, ¿eh? Pero
sí,
que mucha.
Mucha. Y si le quitamos el programa Pulpo también.
¡Eso nada!